Esta es La Llamada de Medianoche.
Muy bienvenidos al programa. Comenzamos hoy con la primera parte de un nuevo tema cuyo autor en este caso es Greg Harris y el título es La Lección, la Piedra Angular y la Gloria.
En su primera carta, Pedro escribe en el capítulo 2, verso 7, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
Estas palabras Jesús las había usado en una lección personal para Pedro hacía muchos años, una lección que lo acompañó el resto de su vida.
Es una lección que Jesús quiere dar también a todos los que le siguen y a todos los que se oponen a él.
Comencemos a escuchar el primer segmento de esta primera parte del mensaje en la voz de Germán después de la pausa musical.
Qué gusto estar con ustedes nuevamente, amigos. ¿Cómo están? Como ya se dijo, el título del mensaje es La Lección, la Piedra Angular y la Gloria. Y el mismo está basado en el pasaje del Salmo 118, versículo 22, 25 y 26, que dicen así: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¡Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego! Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Al escribir su primera epístola, el apóstol Pedro citó las palabras de Isaías 28:16, una profecía concerniente al futuro Mesías, y dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Capítulo 2, verso 6, de primera de Pedro. El que Pedro citara a un profeta del Antiguo Testamento no es particularmente extraño. Muchos de los otros autores del Nuevo Testamento a menudo han citado pasajes del mismo, al igual que el propio Jesús en sus enseñanzas. No obstante, y considerando todo, la verdad de Isaías 28 no correspondía a las circunstancias de la vida de Pedro. En este caso, había un hombre que en el correr de unas semanas se enfrentaría a la prisión. Sufriría intensamente por su Señor, dejando este mundo terrenal después de experimentar la extrema tortura reservada para los que son crucificados. Pedro no había llegado a obtener una fortuna, ni grados profesionales, ni tampoco tenía una herencia terrenal que dejara a su familia en caso de que le quedara algún familiar. Quizá ellos también ya habían sufrido la muerte como mártires por seguir a Jesucristo. No obstante, Pedro escribió con confianza que el que creyere en él no será avergonzado. La declaración de Pedro es enfática, recalcando su punto de vista de la manera más fuerte posible en griego, lo que se podría traducir como absolutamente de ninguna manera uno será desilusionado. Pedro sabía lo que le esperaba, porque Jesús había revelado con anterioridad la forma de muerte a través de la cual Pedro glorificaría al Señor. Esto lo leemos en Juan 21, versículo 18 y 19. A medida que su profetizada muerte se acercaba, Pedro no se achicaba ni huía, sino que se mantenía firme. Sin embargo, sigue existiendo una pregunta difícil de resistir. ¿Por qué? ¿Por qué esa confianza? ¿Por qué esa gran firmeza en vista de la inminente tortura? ¿Por qué esa evaluación de las peores circunstancias de la vida y aún así él podía declarar confiadamente que uno, bajo ninguna circunstancia, en absoluto, sería desilusionado por Jesús? Mucha gente ha estado muy desilusionada de Jesucristo. Mucha gente aún lo está, desde el tiempo de Judas hasta los tiempos actuales. A decir verdad, la mayoría de nosotros hemos experimentado o experimentaremos en el futuro algún tiempo que otro con algún grado de desilusión en Jesús, especialmente cuando Él nos guía a una oscuridad que nosotros no comprendemos. Una base considerablemente firme para la confianza de Pedro la encontramos en el próximo versículo de su primera epístola, o sea, el versículo 7, donde él cita el Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Estas palabras son las que Jesús había usado en una lección personal para Pedro hacía más de 30 años atrás, una lección que acompañó a Pedro por el resto de su vida. Y es una lección que Jesús también quiere dar a todos los que le siguen y a todos los que se oponen a él. Para que podamos comprender por qué Pedro consideraba este versículo como algo tan importante, una vez más debemos regresar a su vida, tal cual está descrita en los Evangelios, para ver con sus ojos y escuchar con sus oídos todo lo que estaba sucediendo, tanto como podamos hacerlo en el presente. Si alguna vez existió un tiempo en que no se podía estar desilusionado con Jesús, fue en su entrada triunfal, en lo que muchos llaman el Domingo de Ramos. La entrada triunfal, no obstante, tiene un nombre equivocado. Y aún más que eso, la mayor parte de las veces es malentendida. La profecía de la última entrada triunfal de Jesús o la entrada profética del humilde Mesías son frases que describen más exactamente el evento, pero si tú te encuentras entre los confundidos discípulos de Jesús, todavía argumentando para reclamar su parte en cuanto a quién entre ellos era el mayor, como lo vemos en Lucas 9:46 y después en el capítulo 22, verso 24, entonces este es tu día, especialmente porque tú supones que el reino de Dios se manifestará inmediatamente, como dice Lucas 19:11. Hoy es lo que tanto has esperado y añorado, lo que has deseado ver, como Israel da la bienvenida a su Mesías. Jesús mismo ha enseñado que recibirás tu prometido trono de autoridad cuando Él se siente en el trono de su gloria, lo que encontramos en Mateo 19:28. La multitud está celebrando la llegada del Mesías a Jerusalén. Las profecías bíblicas de décadas de antigüedad se están desplegando delante de tus propios ojos. La multitud responde como es debido y de acuerdo a las Escrituras. Especialmente Pedro, Jacobo y Juan apenas pueden contener su exuberancia, ya que ellos habían tenido un vistazo del poder y la gloria del venidero reino hacía algunos meses atrás durante la Transfiguración, como vemos en Mateo 17:1-8. De buena gana, ellos responden a lo que hace la multitud, pero a esa altura no pueden dar a conocer todo lo que saben. La multitud no ha contemplado la gloria de Jesús. En ese momento, ellos solamente ven su humanidad y humildad, mientras Jesús silenciosamente cabalga a través de la muchedumbre. Solo estos tres, los del grupo íntimo, comprenden que Jesús en ese momento se refrena a sí mismo de desplegar toda su gloria. Ellos no están muy seguros de cuándo Él se manifestará al mundo entero, pero saben que lo hará, quizá aún en este mismo día. Jesús entra en Jerusalén cabalgando en un pollino que posiblemente haya sido precedido por su madre, una burra. Él viene ofreciendo paz, Él viene ofreciéndose a sí mismo. Mateo enfatiza la importancia bíblica de la llegada de Jesús citando Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. Vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así leemos Mateo 21, 4 y 5. Jesús entra en la ciudad de David en forma mansa, solo pocos días antes de la Pascua. Muchos preferirían que él hubiera tenido una entrada más majestuosa, cabalgando sobre un potro blanco, lo que indicaría victoria y triunfo. Un caballo blanco espera a Jesús, sí, pero uno que está reservado para su entrada realmente triunfal a su tierra y a su ciudad, como está escrito en Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Hoy, no obstante, no es ese día. La entrada de hoy a Jerusalén cumple la profecía requerida y establece el orden de los acontecimientos de la semana de la Pasión. Juan registra que él y los otros discípulos no entendieron al principio el significado de los eventos de ese día, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Así leemos en Juan 12, 16. Las memorias de los discípulos eran de la mayor importancia posible para Jesús, ya que después de todo, las memorias son tierra fértil, de la cual a menudo emergen las lecciones más importantes. Aún antes de que hubiera cualquier tipo de pronunciación durante esa semana de Pascua, Jesús constantemente enseñaba lecciones a sus discípulos que ellos solo comprenderían después de los eventos que sacudirían la tierra en los próximos días. Este tema es fascinante, pero el tiempo se nos ha acabado, por lo cual tendremos que continuar con él en el próximo programa. Hasta entonces, y que Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos. Nos encontraremos entonces para continuar con el segundo segmento de la primera parte del tema de Greg Harris, la lección La Piedra Angular y la Gloria.
Si desean comunicarse con nosotros para hacer una pregunta o comentario, o solicitar una copia escrita gratuita de este o algún otro tema que hayamos tratado, entonces tomen nota de nuestra dirección.
La bendición de Dios sea con ustedes, que pasen muy bien y hasta la próxima. Aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.